Estaba viendo que nada, fuimos el primer matrimonio que adoptamos chicos judicializados en Latinoamérica, en realidad. Lo que estoy viendo ahora de la nota que estás haciendo, la verdad que para nosotros uno no toma conciencia de todas estas cosas, la verdad que no. Digo, hoy me dicen la primera mujer extranjera, y yo, ¿por qué estas cuestiones? Cuando realmente no tomamos conciencia.
¿Por qué tiene que ser importante eso cuando tengo tanto para...
Totalmente, ¿no? Qué loco que siempre sea una nota de color esto, ¿no? Que sea un matrimonio igualitario, que haya adoptado chicos, cuando tantos matrimonios han adoptado chicos, que la nota de color sea eso, ¿no? Que en algún momento ya deje de ser una nota de color y que sea, qué copado que otro matrimonio adoptó pibes que están en un hogar, ¿no? Que hablamos también un poquitito fuera del aire esto de en este momento cuando adoptamos los nenes, esto de no pensarlo de esa manera, decíamos, ¿por qué tanta, viste, tanta trascendencia, algo que... Y tenía que ver, me parece que hasta hoy hablaba el otro día con una persona y me decía, ¿sabes cuánto hace que yo estoy anotada en el registro único de adopción y no tengo la posibilidad? Y yo decía, ¿pero posibilidad de qué?
¿Cuántas adopciones fueron de niños judicializados que hoy son tus hijos?
3. El mayor tiene 18, David, va a cumplir 18 años. Uh-huh. Batista tiene 15, cumplió el 12 de abril. Y Janina cumplió el 26 de marzo, 15 años, que si Dios quiere, dentro de unos días se los festejamos, así que estamos muy contentos.
¿Qué edades tenían cuando los adoptaron?
David tenía 11 años, perdón, Batista 8, y Janina, que la adoptamos 4 años después, tenía 11 en ese momento.
¿Y por qué fueron chicos judicializados y no hicieron la gran Marley de adoptar un bebé?
Porque me parece que yo mi vida la soñé siempre así, te lo juro, no soñé eso, pero yo soñé, siempre lo cuento y nadie me lo... Te juro que yo soñé con tener un marido, tener hijos, laburo no, pero siempre pensé en esta familia medio Susanita, viste, que hoy no está fea Susanita, pero digo, en ese momento lo pensaba así, viste, porque la verdad...
¿Qué edad tenías?
Y yo tenía 16, 17, uh-huh. Y después, bueno...
¿Ya habías asumido tu condición de mujer?
A esa edad sí, hasta los 19.
¿Vos y la sociedad, tu familia?
No, mi familia cero, que cuando le dije que era gay, mi mamá se quería morir. ¿Entendés? Era lo peor que le pude haber dicho. Después se dio cuenta de que no pasaba nada, que nadie... que ¿me entendés? Que me parecía... Ella creo que tenía miedo. Tenía miedo de que la gente me discrimine y te lo terminaba haciendo ella. Uh-huh. ¿Viste? Pero bueno, yo la entendí. Hay cuestiones que las llevamos en el ADN. Que hay cuestiones que a mí me cuesta sacármelas también como prejuicios.
¿Pero es un proceso así? ¿Primero gay, después mujer?
No.
¿O también ya te pasaba y todavía no podías hacer ese cambio?
Me pasaba. De hecho, viví durante 3 años... como una mujer y yo le tuve miedo a todo lo que mis compañeras siguieron luchando y siguieron enfrentando, que tenía que ver con la mirada del otro, con terminar en una avenida vendiendo mi cuerpo, inyectándome cosas que yo creía que no eran para mí en ese momento. Me dio miedo, la verdad que tuve miedo, por suerte tuve miedo y me preservé, me dice mi psicóloga. Y bueno, durante mucho tiempo empecé a vivir como Juan, hasta que construí a Juan, y a mí era, alguien me hablaba sin querer en femenino y para mí era lo peor que me podían hacer, me sentía descubierta.
Juan es una construcción también.
Juan fue una construcción, sí, claro, sí, hasta la masculina.
¿Te sentías que estabas impostando un varón?
Después lo naturalicé, pero al principio era impostar. Claro, tenía que cruzarme así de pierna, y esto es natural. O sea, cruzarme, yo tenía que ver cómo hacías vos para hacerlo igual, hablar como vos para que sea igual. O sea, era como una copia que no podía ser.
Estaba fingiendo ser un varón.
Totalmente, por esos tantos cambios. Vos ves fotos mías y vos puedes creer que yo soy la misma persona, porque engordé, adelgacé, puse el pelo blanco, no encontraba la gente que me conoce, que se hace como... 11, 12 años van a ser acá, he tenido 8.000 cambios de look.
¿Dónde fue todo eso? ¿Dónde naciste?
Yo nací en Quilmes. Uh-huh. Nací en Quilmes. En realidad nací en Avellaneda y viví toda mi vida en Quilmes, en Buenos Aires. Una familia muy matriarcal, sí. Con hermanos copados en ese momento. Hoy nos llevamos re mal. Nada, con algunos como que retomamos, pero que a ver, y esto también,
bueno,
es parte.
¿Cuándo
de la
liberaste vida. La mujer?
Ya hace 2 años y medio, 3, para sí. ser. Sí, donde empecé mi transición, que lo pude charlar con mi familia, fue hace 3 años. Me río porque me fue muy gracioso.
¿Y fue también una construcción o ya fue más un proceso natural? ¿Sentís que esta Juani es lo que había detrás de todos esos cambios? Pero claro, el pelo, el adelgazar.
Yo me acostaba y soñaba con vivir de esta manera. Sí.
¿Esta sos vos?
Esta soy yo. Esto es lo mejor. Lo mejor que puedo ir construyendo, digo, uno parece que nunca deja de construirse, okay, así vayamos envejeciendo, pero digo, creo que es la mejor versión que ha podido dejar Juan, ¿no? De esta mujer que quiero ser. Y que quiero ser, digo, porque...
¿Y qué te falta?
Me falta, me parece que tiene que ver con otra cosa lo que me falta, tiene que ver con lo interior más que con lo exterior. Yo quiero crecer mucho más de cabeza y corazón que de cuerpo, cara y estas cosas. Me parece que lo entendí así ahora, con esta parte, bueno, yo hago terapia y hago un montón de cosas como para también alimentar un poco la cabeza, ¿no? Y me parece que ni siquiera tiene que ver con lo exterior, tiene que más que ver con un trabajo interno. Y voy avanzando mucho en eso, aprendo todos los días, siempre hay alguien que me enseñe algo, hasta si sea malo aprendo igual.
Yo me imagino que tus hijos están muy lejos de todo esto que estamos preguntando nosotros.
Años luz.
Para ellos sos una madre y punto.
No, para ellos soy la vieja. Yo les dije que su mamá, si no hubiese fallecido, estaría con ellos. Esa mamá que falleció no nos hubiese dejado nunca si no hubiese fallecido. Entonces esa mamá jamás yo voy a suplantar. Nunca, 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 nunca. Entonces digo, parece que ellos saben que... Yo dije, ¿cómo me quieren decir?
¿Son hermanos de nacimiento?
Los dos varones, sí.
Uh-huh. Hay una historia detrás de eso, de que sean hermanos. Que estaba preparando la pregunta porque buscando algo más en tu historia. Recuerdo que incluso... tenía un condimento especial, más allá de ser el primer matrimonio igualitario que adoptaba, por una frase que no sé si la dijiste a vos o la dijo tu pareja en ese momento, y era cuando le fuimos a preguntar, ¿querés ser nuestro hijo? Uno de ellos dijo, sí, pero si es con mi hermano.
Sí, eso lo dijo Pablo. David, el más grande, que ahora va a cumplir 18 años este año, cuando estábamos en el hogar y estábamos en esas instancias de conocernos y charlar, en principio lo que le prometimos a ellos era que su hermano iba a volver al hogar, no que íbamos a poder ser su familia, sí que el hermano iba a volver al hogar, el hermano lo habían sustraído del hogar, bueno, una historia muy larga, y él dijo que bueno, yo dije, te vamos a prometer que él va a volver, no que vamos a ser tu familia, porque no sabemos, no depende de nosotros, pero tu hermano vuelve con vos, pero nos cueste lo que nos cueste. Así que lo charlamos con Pablo, después él al otro día me dijo, les festejamos los cumpleaños, y ahí me dijo la primera vez papá, y él me dijo papá y me dio torta, y yo le dije a Pablo, cambiaron las cosas. Acá dijo la palabra mágica, porque bueno, nos adoptaron a nosotros.
Hoy, ¿cómo te llamas?
Vieja. Ellos me preguntaron cómo quería que me llame, y yo y un día mi hijo me dijo, mamá. Y yo sentí dolor en los ojos de él, como que le dolió decirme mamá. Y yo le dije, no me tenés que decir mamá, porque vos tenés tu mamá. Está en el cielo, pero vos la tenés. De hecho, nosotros nos encargamos de buscarla en los cementerios de Misiones para que haya un lugar físico donde ellos puedan ir a llevarle una flor. Estaba en un pedazo de tierra, la encontramos, le hicimos la sepultura, así que ellos tienen a su mamá. Falleció, bueno, mucha gente le falleció a la mamá, y se lo explicamos y se lo charlamos y se lo contamos hasta que curaron un poquito de eso, ¿no? Pero nunca voy a suplantar a esa mujer que tanto los amó, porque ella los amó mucho, no nos hubiese dejado nunca. Esto es lo que nos cuenta la familia.
Qué hermosa historia. Ojalá todos entendiéramos el valor de lo que estamos diciendo, así tan sencillo. Haber adoptado niños judicializados, uh-huh. Algo que gente que se desespera por adoptar, sencillamente esa posibilidad ni siquiera la contempla. Ustedes tomaron esa decisión, la reiteraron y terminó en una experiencia maravillosa, como la familia que hoy componen.
Que las personas no tenemos derecho a ser padres, los hijos tienen derecho a tener una familia. El derecho a ser padre no existe. El pibe tiene derecho a tener una familia. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar en un hijo de un año y medio que se haga, que nazca con brackets y que con bucles, y ya que puede? No, yo tengo la posibilidad de brindarle a mi familia, a una criatura, no importa si tiene 12, 13, 15, si tiene una patología, si no la tiene, no importa. Porque yo siempre le, y se lo dije a una jueza un día y un poco que se enojó, dije, ¿qué quiere decir? ¿Que si uno tiene un hijo con una discapacidad lo tirás dentro de un tacho con agua? ¿Qué haces? ¿Que lo matás?
Se escucha mucho eso entre los adoptantes, tengo derecho a ser padre.
Claro que se escucha, sí que se escucha.
Derecho a ser padre, claro.
¿Existe? ¿Cómo tiene derecho a ser padre? Este pibe tiene derecho a tener una familia y vos dejás que claro. Se institucionalice.
Sí, como tengo derecho a comprar esto,
claro,
tengo derecho.
Que, perdón, ¿qué? Entonces digo, viste, y ahí se institucionaliza el pibe, está en los 18 años, no sabe para dónde correr, viste, y seguramente no va a ir por el mejor camino, pero esto aparece, viste, a veces yo decía, ¿por qué el registro único de adopción te dice que el rango etario, varón o nena, si tienen que tener hermanitos? Este es el, y cuando yo lo dije muy enojada con una jueza, le dije, porque ustedes van a ser de red, etcétera. Entonces me dijo, te lo juro que sí. A veces digo, ¿por qué hablo tanto? Y agarré y me dijo...
Me imagino a Pablo diciendo...
No, Pablo, yo le decía, Pablo, alguien tiene que quedar afuera. Si me llevan preso a mí, o sea, vos tenés que ser el bueno. Porque yo denunciaba a todo el mundo. Entonces le planteaba, ¿por qué eso? Entonces me decía ella, es un filtro, la gente no se da cuenta que se filtra. Cuando una persona te pone que quiere que sea nena y que tenga un año y medio, te dicen, dale, querida, espera un ratito y después charlamos. Y te vas a quedar ahí, ¿me entendés? Porque no es lo que necesitan estos nenes y nenas. Estos chicos necesitan que haya una familia que diga, vení, te abrazo y te doy eso que no te pasó, porque la vida quiso que así sea, y curar ese corazón y esa cabeza, que es lo que hacemos con nuestros hijos todos los días. No sé si somos los mejores. La verdad que no lo sé, seguramente no, pero que tratamos de que esa cabeza crezca sana y ese corazón sea parecido al de nosotros, parecido, nada más. Porque obviamente que uno, yo sé que no soy mala gente, entonces yo creo que este pibe por lo menos aprenda esto de mí, ¿me entiendes? Esto que decía antes, si yo me voy a morir, que sé que me voy a morir, que es lo que tenemos claro todos,
sí.
Yo sé que yo viví como quise y no jodí a nadie y no maltraté a nadie, no... Esto, entonces ellos tienen que ser buena gente, personas de bien, nada más, después todo lo demás viene solo.